la batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Se cumplen 30 años de la muerte de una de las personalidades musicales más impactantes del siglo XX. Hablo del pianista canadiense Glenn Gould. Un infarto cerebral acabó con su vida el 4 de octubre de 1982 en su ciudad natal, en Toronto. Pero antes quedaron unos años míticos en los que dejó, como digo, huella en las salas de concierto y en las grabaciones, con todas sus excentricidades y todo su talento a cuestas. Glenn Gould nació en Toronto el 25 de septiembre de 1932, es decir, ahora podría estar celebrando sus 80 años, pero nos quedamos sin él, uno de los intérpretes más reconocidos de la música de Bach, que cambió absolutamente la manera de entender al cantor de Santo Tomás. Fue un niño difícil, con hábitos, se puede decir que raros, que al parecer era acosado por sus compañeros de colegio y sus vecinos, aunque él no quería recordarlo de mala manera. El caso es que empezó a tocar el piano gracias a su madre, que era profesional, que no solo le enseñó a tocar, sino también a canturrear mientras lo hacía, cosa que conservó a lo largo de toda su vida. Por cierto, que su abuelo era primo del compositor noruego Edvard Grieg. Empezó a estudiar en el Conservatorio de Toronto a los 10 años y dio su primer concierto al órgano, curiosamente, que también tocaban sus padres, en 1945, con apenas 12 años de edad. Tocaría con 13 por primera vez con orquesta el piano, nada menos que el cuarto concierto de Beethoven, que dicen preparó escuchando un disco de Arthur Schnabel. Y su primera aparición a piano solo fue con 15 años, en 1947. Así pasando pautas. Tan solo se había presentado en una ocasión a un concierto pianístico con 12 años en Toronto, que por supuesto ganó. El caso es que iría quemando etapas, despacito, sin prisas, hasta que hace un recital para la radio canadiense en 1954, que va a deslumbrar hasta el punto de que al año siguiente le contratan para su debut en Nueva York. Y ahí daría el salto definitivo, porque al día siguiente la famosa discográfica Columbia le ofrece un contrato para debutar. Y su obra, podemos decir, básica, la que todo el mundo recuerda y que casi todo el mundo compara cada vez que sale una nueva grabación, es Las Variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach. Él hizo dos grabaciones para Columbia, esta del año 55 y una muy posterior, de las últimas en su carrera, en 1981. Ambas increíblemente distintas. La primera bastante rápida, muy al estilo barroco, podemos decir. La última increíblemente lenta, le dura el doble. Pero es que en ese recital del año anterior, de 1954, en Canadá, en la CBC, ya había grabado esta versión a una velocidad intermedia. Bueno, la verdad es que lo de Glenn Gould es desde luego de estudio, y así se han hecho muchísimos estudios, incluso películas sobre la vida y las características de este personaje único. Vamos a escuchar la famosa aria de las Variaciones Goldberg en las tres versiones oficiales que hay de la misma. Primero, una versión que casi se puede catalogar de romántica, esa de la radio canadiense en 1954. Después, la mítica, la que revolucionó completamente el mundillo, muy rápida, en el 55. Y finalmente, la última, la más lenta de todas, que dejó como auténtico testamento y ya con sonido digital en 1981.
Thank you.
Increíble, ¿no? Bueno, tres versiones distintas y esta última, la cantarina, más cantarina de todas, del año 81. Y es que ya digo, fue su propia madre, Florence, la que enseñó a tocar cantando al pequeño Glenn Gould, del que conservan una primera foto de bebé sentado en el regazo de su abuela y con las manos puestas encima de las teclas del piano de la casa. Bueno, una auténtica delicia escuchar siempre las versiones de Glenn Gould, aunque tiene adeptos absolutos y enemigos acérrimos, sobre todo por esto del canturreo, ¿no? También recordamos que otros genios, caso de nuestro Pau Casals, pues tarareaban o gemían cuando tocaban, pero quizá lo de Glenn Gould ya es un exceso, hasta el punto de que los ingenieros de su casa de discos pues ya no sabían qué hacer, porque claro, esto no gustaba demasiado. El caso es que llegaron a proponerle colocar algún tipo de artilugio entre él y el micrófono para evitar que se le oyera tanto cantar. Al día siguiente se presentó con una máscara de gas para que se le escuchara menos, por supuesto, uno de sus bromas, de sus humores tan particulares. Un hombre que, por cierto, 20 años después de su muerte, fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Desde luego que era un hombre con agorafobia. Apenas le convencieron para salir de América 4 veces para cruzar el Atlántico y se mantuvo, como digo, casi siempre en Estados Unidos o también en su Canadá natal. Bueno, ahora el sello Sony ha lanzado una integral de sus grabaciones realmente memorable que iremos desgranando poquito a poco. Antes vamos a recordar que le hemos escuchado las tres versiones que existen de sus variaciones Goldberg. La primera, la del recital de la radio canadiense, la CBC, en 1954. La segunda, la famosísima primera grabación oficial que hizo para el disco en 1955, ya en Nueva York, y que, por cierto, tuvo un éxito increíble de ventas, fue un auténtico bombazo. Y por último, la que hizo años más tarde, un año antes de su muerte, 1981, con solo 49 años de edad, está lentísima y que pues fue también todo un bombazo al compararla tan distinta, ¿no? Con una velocidad muchísimo más lenta. Bueno, Glenn Gould fue un personaje, como digo, único. Algunos le catalogan del Marlon Brando del piano, otros del James Dean de la música. Vamos a contar algunas anécdotas más, cómo se presentaba en los conciertos, la silla que utilizaba, etcétera. Pero no quiero cansaros antes de volver a escucharle en otra toma excepcional al piano, con Beethoven, que fue un compositor con el que tenía un sentimiento ambivalente. Decía que era demasiado guerrero, pero dejó bastantes de sus sonatas y también grabó sus tres primeros conciertos. Vamos precisamente con la grabación del concierto para piano y orquesta número 1 en Do mayor, el opus 15, que hizo en 1958 con la Orquesta Sinfónica de Columbia y la dirección de Vladimir Goldschmidt. Elegante, vigorosa, brillante de sonido y encima con cadencias propias en el primer y tercer movimientos. Aquí en la cadencia del primer movimiento, nada menos que es una magistral página, de la mano del propio Glenn Gould, de 92 compases. Thank you. solo se me ocurre un calificativo: milagroso. Qué manera de tocar las semicorcheas, absolutamente fabuloso, único. Es como una máquina, pero como una máquina humana, por supuesto, con una musicalidad intachable. Cosas como esta le valieron el calificativo del mejor pianista del mundo durante su reinado, podemos decir. Verdaderamente fabuloso, genial, único. Glenn Gould, el canadiense que asombró al mundo y que sigue asombrando cada vez que le escuchamos. Porque el tempo elegido para este primer movimiento, el concierto para piano número 1 de Beethoven, es sencillamente único. Para aquella época, 1958, es una revelación. Es como tocar ahora en versión con instrumentos antiguos. O sea, Gould estaba, por supuesto, por encima de la media, ¿no? A pesar de sus manías. Por ejemplo, se presentaba en los conciertos con abrigo y bufanda, independientemente del calor que hiciera, incluso con mitones, con esos guantes que dejan al descubierto los dedos. Y no digamos lo de la silla, una silla de madera que no tenía asiento. Le quitaba el asiento y simplemente se sentaba sobre la madera que lo cruzaba, con las patas recortadas, y la nariz le quedaba a la altura del teclado. Si después de todo eso encima se ponía a canturrear, claro, no es extraño que a alguno le pareciera un auténtico demente. Y sí es cierto que Glenn Gould tenía ese ramalazo tan particular, quizá por su dolencia. Lo cierto es que su sorprendente técnica y su increíble sentido musical le hacen permanecer entre, desde luego, el Olimpo de los verdaderos dioses del teclado. Bueno, esta versión del año 58, como digo, impagable, de verdad. Ahora el sello Sony, con motivo de estos 80 años de su nacimiento y 30 de su fallecimiento, está lanzando todas unas grabaciones verdaderamente memorables, 20 volúmenes de uno o dos discos, también DVDs y alguna grabación pues hasta ahora no publicada. Y simplemente como buen ejemplo os puede valer un álbum de dos discos titulado Este es Glenn Gould, historia de un genio, que incluye además un libro maravilloso, eso sí, en inglés, con toda la historia de Glenn Gould, que es verdaderamente admirable, de verdad que es para disfrutarlo. Bueno, pues vamos con quizá el músico junto a Bach, el compositor que más idolatró, Glenn Gould, y al que nunca le puso un pero. ¿Imagináis a quién? Yo creo que no. Arnold Schoenberg. Sí, sí. Hasta el punto le quería de que nunca le hizo una sola crítica y se compró una lancha a motor a la que llamó Arnold S. Bueno, el caso es que a él lo que le encantaba era tocar contrapunto y claro, eso, el rey era Bach, pero dice que después de Bach era Schoenberg, el hombre que cambió la música, y así le dedicó con ese título una de sus series en la radio canadiense, porque hizo magníficos programas de radio y televisión. En definitiva, uno de los más grandes compositores que nunca vivieron, calificó el bueno de Glenn Gould a Arnold Schoenberg. Vamos a escuchar cómo le entendía en el moderato inicial de las tres piezas, Opus 11. Ahí estaba el moderato inicial de las tres piezas Opus 11 de Arnold Schoenberg, uno de sus compositores fetiche. Estamos recordando la figura de Glenn Gould, que murió hace 30 años y que desde luego ha dejado una huella indeleble en la historia de la música y sobre todo del pianismo. También tenía otra característica, y es que antes de los conciertos o las grabaciones metía los brazos, los antebrazos concretamente, hasta el codo en agua, porque dice que, y los mantenía ahí bastantes minutos a una temperatura tibia, porque dice que así luego tenía mayor sensibilidad al tocar. La verdad es que sí, era muy excéntrico, pero cuando se sentaba al piano, ha habido pocos, pero que muy pocos como él. Realmente un genio absoluto. ¿Y qué opinaba de Mozart? Pues le ponía bastante a parir, ¿eh? Fijaos. Llegó a hacer un programa de televisión en el que tituló ¿Cómo Mozart llegó a ser un mal compositor? Bueno, el caso es que él, que era un puritano declarado, su familia era bastante religiosa y acudían en Toronto cuando era pequeño. Allí parece que le marcó bastante, sobre todo al escuchar al sacerdote decir «Señor, concédenos en el más allá lo que nos está vedado en la tierra». Pues el hedonismo mozartiano, que él sentía como demasiado profundo, le hizo pensar que Mozart, que murió con 35 años, murió demasiado tarde. Y que la línea estilística de la segunda mitad de sus obras le hubieran llevado a ser un cruce entre Carl Maria von Weber y Ludwig Spohr. En fin, aún así, Glenn Gould grabó todas sus sonatas para piano, cuatro fantasías y uno de sus conciertos. Tenía que ser claro, uno de tonalidad menor, el de do menor, el número 24, el Kegel 491. Vamos a escucharle aquí en el Allegretto final. Menos mal que le ponía todos esos peros a Mozart. Qué manera de tocar el mítico Glenn Gould, el final del concierto 24 con la Sinfónica de la CBC dirigida por Walter Suskind. Y cuando estaba en la cima de su carrera, el 10 de abril de 1964 da un concierto en Los Ángeles y después anuncia que se retira de los escenarios. Empezaba a sentir hastío al tocar en directo y pensó que serviría mejor la música en los estudios de grabación. Pensaba además que la música se conservaba mejor en la intimidad. Haría todavía bastantes grabaciones y entre ellas alguna que ahora, como digo, el sello Sony, gracias a este nuevo legado que saca sobre Glenn Gould, descubre por primera vez un disco dedicado a las grabaciones junto a la mítica soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf. Ahí es nada, con música de Richard Strauss, aunque al parecer acabaron literalmente, pues no a tiros, pero aquello no terminó bien porque iban a grabar más cosas, pero el marido y productor Walter Legge y los nervios que estaba pasando su mujer en las grabaciones junto al bueno de Glenn Gould acabaron por romper aquella especie de contrato. Bueno, pues ahora, como digo, Sony saca algunas de estas grabaciones en las que está, por ejemplo, su toma de Morgen de La Mañana de Strauss con Elisabeth Schwarzkopf y Glenn Gould. Impagable. No os perdáis nunca un disco de Glenn Gould. Hasta otra batuta mágica.